Puntualmente a las 10 de la mañana, y así como les había anunciado, estoy con la magíster Jessica Vega hoy para estar charlando y para colocar este texto de la Biblia bajo la lupa, Mateo capítulo 5, versículo 13 en adelante. Te doy la más cordial bienvenida, profe Jessica. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte.
Muy bien. ¿Cómo estás, Liceo? ¿Cómo está la audiencia? Estoy feliz de estar de vuelta acá con un tema muy interesante sobre ser, lo denominé influencers del reino de Dios.
Interesante,
según Mateo.
Interesante el título, ¿eh? Influencers del reino de Dios.
Sí, el término influencer viene del inglés y significa alguien que tiene la capacidad de influir, ¿verdad? Sobre otras personas, sobre otras personas y principalmente sí. A través de redes sociales.
Ajá, que ¿verdad? Hoy es un término muy utilizado, muy de moda, ¿eh?
Sí, y todo este término comenzó en los años 2000, sí. ¿Verdad? Donde yo todavía tenía 3 añitos. Pero esta palabra no se limita únicamente a los jóvenes y sus redes sociales, ¿verdad? Ajá. Facebook, Instagram, Snapchat, sí. etcétera, sí. sino en tiempos de antes, ajá. ¿verdad? Donde no existía famoso, ¿verdad? Cuando no existía todo esto, sí. eran las famosas revistas que comprábamos, ¿verdad? Cierto. En el centro, Asunción, en una esquinita, sí. y comprabas las revistas que tenían tips, recetas, sí. ¿Verdad? Escritos, ¿verdad? Sí. Y ahí estaban los influencers, ¿verdad? Sí. También los influencers estaban en la tele, ¿verdad?
En la tele.
El famoso La Hora de las Compras.
La Hora de las Compras.
¿Verdad? Que hasta el día de hoy sigue todavía, ¿verdad?
Sí. Y no dejes de mencionar a los comunicadores de radio también.
Exacto, gente como vos sí. y otros, a través de la radio, ustedes eran los influencers principales, sí. los de la radio, sí. las revistas, ¿verdad? Sí. La tele,
y bueno, todos, y hoy ya a través de las redes sociales, a través de los podcasts, y hoy tanta sí. gente que ya tomó esa posición, como decís, de influencer, y mucha gente que lo sigue, ¿verdad? Así que te sigo escuchando.
Está sí, digo, todos somos somos influenciados por alguien o algo, uh-huh. ¿verdad? Todos influenciamos también, ¿no? O sea, es un camino de doble sentido, ¿verdad? Sí. El famoso, bueno, ¿qué carrera voy a estudiar, verdad? ¿Quién te influencia para tomar esa decisión? ¿En dónde vas a trabajar si es que tenés la oportunidad de elegir? Sí. ¿Cómo voy a criar a mis hijos en estos días, verdad? ¿Cuál marca de auto es la mejor? La famosa discusión. Todos sí. sabemos que es Toyota, pero bueno, ¿verdad? Está abierta la discusión. Sí. ¿Con quién casarte? ¿Qué tipo de ropa usar? ¿Si sos cerrista o limpista? O sea, alguien... ¿verdad? Influyó. Sí. Alguien influyó y nosotros somos influenciados, pero también influenciamos, uh-huh. ¿verdad? Los influencers tienen un gran alcance uh-huh. y lo aprovechan para comunicar sus creencias, ¿verdad? Temas de interés e impactan así en las opiniones de las personas, en su forma de cómo yo hoy en día pienso o qué quiero consumir, ¿verdad? Y esto nos llama Jesús a ser influencers de su reino en Mateo 5, 13 al 16. Te voy a invitar, Eliseo, a que sí. puedas leer el texto. Sí. Mientras tanto, le explico un poco el contexto. Mateo 5, 3 al 16 corresponde a lo que sería el Sermón del Monte. Uh-huh. La predicación donde Jesús transmitió los valores del reino a sus discípulos y a la multitud presente. Y en este texto, él utiliza dos metáforas, que es la sal y la luz.
Y la luz. Vosotros sois la sal de la tierra, les dice Jesús a sí. los discípulos. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Este texto comienza diciendo, ustedes son la sal. Mm. No es que ustedes van a ser, sí. sino ustedes son.
Ni ¿verdad? Tampoco son parecidos a.
No.
Son como.
Ustedes son. ¿Verdad? Y no es casualidad que Jesús diga esto justo después de las bienaventuranzas. Unos versículos antes, del 1 al 12, Él habla... de las cualidades, ¿verdad? De un seguidor de Cristo. Bien breve dice, pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón y los pacificadores, los que padecen persecución, son las cualidades de una persona favorecida, aprobada y bienaventurada a los ojos de su de Dios, ¿verdad? Y a su vez son las marcas, por así decirlo, un creyente genuino. Por lo tanto, quienes viven hoy en día estas virtudes son precisamente quienes Jesús llama la sal de la tierra. La palabra sal es me puse a investigar la historia de la sal.
¿Verdad? ¿Qué encontraste?
Interesantemente, la sal, no como hoy en día cualquiera compra, ¿verdad? No es cara, pero antes la sal equivalía a incluso a monedas de oro, ¿verdad? Mira. Incluso la palabra salario sale por la paga que se le hacía a los soldados romanos.
Yeah.
Entonces, la sal antes tenía un gran valor, ¿verdad? También en la época de Jesús. Y compararnos con la sal, ¿verdad? Decir que somos sal, ¿verdad? Obviamente entra la parte de valor, pero sobre todo porque la sal tiene dos funciones muy importantes. La primera función es que la sal es antiséptica. Va épico, ya sé.
Va épico, fea, sí, dicen.
¿Qué es eso? Bueno, bien simple, ayuda a limpiar y reduce la acción de microbios, evitando infecciones o la descomposición de los alimentos. Le voy a dar un ejemplo bien práctico. A todos alguna vez tuvimos el famoso tengo un fuego acá adentro. Para mamá, tengo un fuego, me salió un fuego. O a la abuela. Entonces, en mi época, no sé si sigue siendo hoy así, me daban un vaso con agua y ponían sal adentro y me decían, anda a hacer gárgaras. Y no daba gusto porque picaba, ¿verdad? Porque es una herida abierta y la sal lo que hace es combatirla, por así decirlo. Y en los tiempos antiguos se utilizaba un procedimiento llamado salazón y conservaban los alimentos. Antes no había, gloria a Dios por la congeladora, pero antes se cubrían los alimentos como pescados, carnes con sal para que se pueda mantener y no se pudra, ¿verdad? Y esto quiere decir que la sal no puede eliminar la corrupción y el mal del mundo. Es decir, va a siempre existir. Pero sí puede, es decir, nosotros como sal podemos combatirla, resistirla y frenar a que se extienda.
Que se propague.
Y otros pasajes de la Biblia ilustran eso. Tenemos a Pablo hablando en Efesios 6, 11 al 13, diciendo de que nos pongamos la armadura de Dios para hacer frente, para combatir a las artimañas del diablo. Luego tenemos Santiago 4, 7, que dice, sometámonos a Dios, resistan al diablo y el lujuriado de ustedes. Y para evitar que el mal se extienda, luchemos haciendo, venciendo el mal con bien, como nos dice Romanos 12, 21. Pero la función que más se destaca en este versículo, la sal, es la segunda, que es la de dar sabor o de realzar el sabor. ¿Qué es un asado sin sal?
Uf, algo no exquisito. Uno no puede disfrutar de su comida preferida si no tiene sal, ¿verdad?
Exacto. Según los investigadores asaderos, o sea, las personas que me rodean nomás y aman el asado, les pregunté, ¿cuál es el secreto de un buen asado? Y me dijeron dos cosas. Uno, una buena carne. Y dos, no te compliques con todas esas cosas hoy en día que se le pone a la carne.
Los condimentos,
sal. Deja que la sal realce el sabor de una buena carne de calidad.
Ah, mira.
Bien simple.
Ya tenemos un tips de paso también para...
De paso. Sí. Así que la sal lo que hace es realzar, mejorar y potenciar el sabor de las comidas. Nosotros como creyentes estamos llamados a traer sabor en una sociedad sin sabor. Atraer sabor en una sociedad que está en búsqueda de el sabor. Por eso esa desesperación por seguir consumiendo en el sentido de ahora le sigo a tal, ahora veo esto, ahora compro esto. Y estás en búsqueda de ese algo, ¿verdad? De ese sabor que al fin vos digas, este es.
Totalmente.
¿Verdad?
Que a veces ni sabes qué es, pero es un algo.
Es un algo. Y hay sabor en una vida que refleja integridad y honestidad, primeramente. En una sociedad tan caída, corrompida, ser un cristiano que dice, yo soy sal, yo tengo sabor, es vivir sin mentiras, sin buscar atajos ni engaños, sin poner esa mentirita. No, voy a mentir acá un examen nomás, es, no, voy a pagar acá una coima, nadie me ve un ratito nomás, es, ¿verdad? Yo tenía que llegar y bueno, ¿verdad? Es trabajar no solo para enriquecerse, sino para poder compartir con las necesidades. Dejar el chismerío, escuchar más, hablar menos de uno mismo, hablar sin palabras corrompidas, amargura, enojo, ira o malicia. Eso es un cristiano con sabor, ¿verdad? Y también tenemos
alguien que marca la diferencia.
Exacto, en las diferentes áreas de la vida, ¿verdad? Ya sea siendo un ciudadano que cumple con la ley, ¿verdad? Aunque esté ese cartel delante tuyo que dice no gires a la izquierda, pero todos están girando a la izquierda, decir, y bueno, no voy a girar, voy a tomar el camino más largo y capaz llegue tarde, ¿verdad? Entonces marcar la diferencia.
Totalmente.
Y también quienes honran a la familia, ¿verdad? Respetar a los padres, honrarlos, y al revés. Los padres ser de ejemplo, ¿verdad? Y buscar a Dios con intención. Es decir, yo me congrego, me voy a la iglesia, pero no solo por costumbre. Tipo, ah, bueno, cada domingo hago y bueno, un día más, sino porque busco a Dios, sirvo en la iglesia, leer la Biblia, orar. Incluso para aquellos que no están en un estado donde dicen, sabes que yo quiero leer la Biblia y orar, pero no puedo, ¿verdad? Bueno, entonces pedile a alguien que lo haga por vos. A veces no tenemos la fuerza o estamos en una situación donde no podemos.
Pero hoy, por ejemplo, ya tenemos también, ahí nomás entre paréntesis, ya tenemos las Biblias en audio, por ejemplo, ¿verdad? Que nos facilitan mucho. Digo, para aquellas personas que les dificulta la lectura por algo emotivo. Entonces, es una opción válida.
También, también, justamente eso. Y si alguien quiere influenciar y dice, yo soy sal, yo quiero influenciar, pero no aporta sabor. Es decir, no vive de acuerdo con lo que predica, ¿verdad? Se vuelve un mentiroso. Es decir, en realidad, nunca fue sal desde el principio y fue arena. Y el versículo termina diciendo, para que la gente la deseche y la pisotee, el versículo 13, ¿verdad? Y así como la sal da sabor, nuestra vida solo puede dar testimonio, es decir, sabor, si conocemos a Cristo y vivimos como Él. Y eso nos llega a lo siguiente, a los versículos 14 y 15, que habla sobre un influencer que brilla y que alumbra. La luz, en este caso, es el primer elemento creado por Dios. Es decir, la vida sobre la tierra no sería posible sin luz.
Totalmente.
Y Juan nos recuerda que Jesús es la luz, ¿verdad? Y al ser luz, uno no debe esconderse. Uno debería ser como aquella ciudad de la cual habla el versículo. Ah. Esa ciudad que está allá en la colina arriba, ¿verdad? Que no se puede esconder, ¿verdad? Y hay muchos que hoy en día decimos ser luz, pero decidimos escondernos o alejarnos de los que no son luz.
Cierto.
O sea, yo no me junto con ellos, ¿verdad? Solamente acá el equipo luz, ¿verdad? Y lunes, estudio bíblico con los que son luz. Miércoles, reunión de esto. Sábado, servicio. Domingo, ¿verdad? Y si preguntamos, ¿verdad? ¿En qué momento de la semana te juntás capaz para iluminar a alguien, para aportar sabor en su vida, ¿verdad? Podrías mencionar por lo menos un nombre, ¿verdad? Si cada uno tendría que anotar ahora mismo en un papel un nombre. ¿Hay alguien en tu vida o algún lugar donde estás siendo sal y luz, pero de manera intencional, ¿verdad? Y a veces no nos juntamos con esas personas que no son luz, porque a veces tenemos miedo a que nos influencien a nosotros.
Exacto.
Ya escuché a veces en consejería, vos sabes que ya no me quiero juntar con él porque siento que me está influenciando, ¿verdad? O a veces, ¿qué va a decir la gente si me ve con él? ¿Verdad? Yo no quiero que la gente entienda mal. O porque
menos mal que Jesús nos dijo eso cuando se fue a la casa de, ¿verdad?
Sí, menos mal, ¿verdad? Porque
si hubiera dicho, no se hubiera ido a ni juntarse con las personas con quienes estuvo.
No, y Jesús nunca se preguntó eso, ¿verdad? Él vivió nomás. Y también a veces Esta es la tercera, primeramente porque o tenemos miedo que nos influencien, o dos, que va a decir la gente, o a veces tratamos de vivir tan justos, tan perfectos, ¿verdad? Que a veces nos lleva alejándonos del propósito de ser sal y luz en primer lugar, ¿verdad? Y Jesús dejó a las 99 y nos buscó, te buscó a ti, me buscó a mí, te buscó a vos también. Y Jesús nos recuerda en Mateo 12:13 que Él no vino por los sanos, sino por los enfermos, ¿verdad? Que ha venido a llamar, que no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿verdad? Así que si somos luz, entonces, ¿a quién estamos iluminando hoy en día y acercando hacia Jesús?
Qué lindo mensaje, ¿eh? Qué desafiante, qué desafiante. Recién estaba pensando, ¿dónde hace más falta la luz? ¿En un lugar donde ya hay luz o en la oscuridad? Y toda la vida en la oscuridad, ¿verdad? Qué tranquilidad uno siente cuando de pronto está en una habitación oscura, no sabes, estás temeroso, ¿qué será que estoy pisando? ¿Será que hay algo? ¿Me puedo golpear? Y de repente alguien prende la luz. Y ahí uno como que está más tranquilo, ¿verdad? Porque hay un orden.
Sí.
Y creo que todo esto es el beneficio de la luz en medio de una oscuridad. ¿Verdad? Tranquilidad, hay un orden, trae un sentido, ¿no? Así como mencionabas de la sal también, trae un sentido al contexto en el cual nos movemos. Así es que te agradezco mucho, profe, hoy por recordarnos esto que Jesús mismo dijo que somos, ¿eh?
Sí. ¿Qué somos?
¿Y qué función? ¿Qué función?
Y es cuando yo entro normal, tengo un depósito chiquito donde todo está oscuro, ¿verdad? Y es famoso abrir las puertas y yo, mi mano ya está ahí, ¿verdad? Tratando de encontrar dónde prender la luz por la desesperación, ¿verdad? Sí. Y cuando se prende, te quedas así, ¿verdad? Tipo, te relaja. Y como vos decís, somos luz. Y la pregunta es, ¿cuándo? ¿Qué día? ¿Qué hora? ¿Dónde? ¿Verdad? Creo que es más fácil ser luz donde hay mucha luz. Como te contagia, ¿verdad? Pero cuando no es domingo, no estás en la iglesia, ¿verdad? Sino estás con tu vecino que pone música hasta las 3 de la mañana, ¿verdad? Que suena ahí, y vos estás ahí tratando de dormir, ¿verdad? ¿Cómo ser sal y luz en esos momentos? ¿Cómo ser sal y luz en el fútbol cuando te meten en una plancha, ¿verdad?
Difícil.
O en el gimnasio, el trabajo, colegio, universidad, ¿verdad? Incluso en la casa cuando nadie te ve, ¿verdad? ¿Cómo ser sal y luz en esos momentos? Y para eso quiero hacer tres preguntas para que reflexionemos un poco sobre dónde estoy yo parado respecto a este tema de la luz, ¿verdad? Y primeramente, la primera pregunta sería, ¿tu forma de vivir contrasta claramente con el mundo que te rodea? Es decir, una de las cualidades de la luz es, como vos dijiste, aparece en un contraste bien claro y definido con la oscuridad que le rodea. Sí. O sea, es muy obvio lo que es la luz, ¿verdad? Y lo que es la oscuridad.
Sí.
Entonces, para decirlo de otras maneras, ¿es claro? O sea, ¿es claro ese contraste? ¿Podrías decir de vos mismo, es claro? Se nota en todas las áreas, desde la música que escucho, desde lo que yo consumo, lo que veo, lo que compro, dónde gasto mi dinero, mis pensamientos, mi tiempo, es muy claro, ¿verdad? ¿Dónde yo estoy parado? La segunda pregunta es, ¿pueden los demás ver su propia vida más claramente después de estar cerca de ti?
¡Uf! ¡Qué interesante!
Porque la luz alumbra.
¡Claro!
Entonces, yo al acercarme a una persona que dice ser luz, de repente empiezo a ver y reflexionar más sobre mi vida, veo áreas que no veo, gracias a vos, porque iluminaste, me guiaste, ¿verdad? Así como esas famosas noches de tormentas en el Paraguay, ¿verdad? Cuando mi mamá prendía la famosa velita. Hoy pues ya hay de todo, pero antes era una velita y cinco somos nosotros, toditos en la cama alrededor de esa una luz. Y es como vos, puedes ver quiénes te rodean, sabes que está acá, ¿verdad? Y te quedas ahí, como una pequeña luz puede hacer una diferencia en una noche
totalmente.
Así. ¿Verdad?
Totalmente.
De tanta desesperación.
Sí.
Y la luz no define su entorno, sino ilumina, ¿verdad? Es decir, la luz no tiene el poder de transformar en un sentido de que si no ilumina, muestra lo que está ahí,
claro.
¿Verdad? Y
no cambia las cosas uh-huh. del lugar.
No.
Indica nomás dónde está cada cosa.
¿Dónde está? Proporciona claridad. Sin, ¿y qué significa entonces yo ser luz y traer claridad en la vida de los demás, verdad? A veces pensamos que es ser policía de Dios. Mm. Che, ya viste, ya. Acá yo tratando de ser luz. Mira, ahí en tu vida ya otra vez esto. No, cámbiate un poco, no te vayas a vestir así, ¿verdad? Mm. Y yo estoy acá para hacer luz, mm. para iluminar todo lo que está mal mm. e indicarte el camino, ¿verdad? Y no hay que olvidar que todas esas cosas, como, qué sé yo, ¿verdad? No vestirse de acuerdo al reino de Dios, fumar, entre otros, son simplemente un resultado de cómo está el corazón.
La condición del corazón.
¿Verdad? Entonces sí. Empecemos primeramente iluminando la condición del corazón del prójimo. Mm. Wow. Porque tendemos a querer cambiar el comportamiento de las personas y luego invitarles a la iglesia. Mm. Y luego invitarles a la cruz.
Cierto.
¿Verdad? Y Jesús dijo que vengamos así como estamos mm. junto a él.
¿Para qué tomar el lugar del Espíritu Santo, verdad? Traerle sí. al Espíritu Santo que él le cambie, que él le... Vos sabés que las tres preguntas me pareció re interesante.
Ah, espérame. Profe. La tercera pregunta, solo te digo bien rápido. Y la tercera es, las personas se sientan atraídas hacia ti. ¿Conoce el mata insecto?
Sí.
Ese que tiene luz y los insectos vienen, la traen, ¿verdad?
Sí.
Y la idea también de ser luz es que las personas digan, vos sabés que hay algo diferente. Da uh-huh. gusto estar contigo. Uh-huh. Pero yo sé, algunos van a decir, bueno, pero hay algunos que me rechazan por ser luz. Mm, exacto, también. Las dos cosas. La luz atrae, pero la luz incomoda también. ¿Por qué? Porque ilumina lo que la oscuridad quiere ocultar. Mm-hmm. Ahí está, esas serían las tres.
Incomoda porque precisamente el punto, repetime el punto número dos, la pregunta número dos.
Sí, la número dos es si pueden ver los demás su propia vida más claramente al estar contigo. Es decir, yo me junto con la luz. Y de repente hay áreas que alguien está iluminando y uno empieza a estar incómodo.
Vos sabés que esto me parece tan interesante porque me da la percepción de que ni hace falta que hables. Ni hace falta que la persona le diga, hey, no te vistas así porque así dice la Biblia. Hey, no hace falta porque yo me acerco a donde vos estás y yo veo, che, pero hay cosas que yo no estoy haciendo bien.
Sí.
Y él está haciendo bien. Con cosas así, me viene nomás a la mente de subirte en un auto, por ejemplo, y nunca vos usas cinturón de seguridad. Y ves que la otra persona lo primero que hace es colocarse, ¿verdad? Entonces es como que ya el simple hecho de acercarme a vos me está mostrando algo de mí y cómo se puede hacer algo que es correcto, ¿no? Algo bueno, con algo, te estoy diciendo, algo así... De la cotidianidad, ¿verdad?
Y
pero
sí,
que aún en esa cuestión podemos ser luz, podemos marcar diferencia.
Exacto, es como entrar en un lugar y siempre dijiste malas palabras.
Exacto.
Y de repente te rodean gente que nadie dice malas palabras y de repente vos ya te sentís un poco incómodo y decidís, bueno, ya no voy a decir más, ¿verdad?
Exacto, una ronda de tereré donde no se está hablando mal de nadie.
Sí. O no se hace chismerío, o alguien incluso te dice, creo que no es bueno hablar de alguien que no esté presente.
Exacto.
Y te sonríe y dice, vamos a hablar de otra cosa.
Y qué mal me voy a sentir si de pronto yo te digo, che, vos sabés que el profesor Rainer, y él no está presente. Y vos me decís, no, pero vos sabés que el profe Rainer es un buen papá. Mm. El profe Rainer es un buenísimo docente. Y yo, está... Con ese comentario nomás que hiciste.
Sí, claro.
Yo, es como que ya me voy atrás de lo que...
Y eso es lo que hace la luz. Y lo último, que es el versículo 16, que dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos, ¿verdad? Ahí quiero enfatizar justamente mi título. Jesús nos llama a ser influencers del reino. Es decir, que nuestra fe no se quede solamente en palabras, o si vamos a traducir para hoy en día, no se quede simplemente en nuestros estados de WhatsApp, de Instagram, con un buenos días, Dios te bendiga, que está muy bien, pero al mismo tiempo, ¿cómo vivís fuera de ese estado? De las cosas que publicás, de las cosas que predicás incluso detrás de un púlpito, ¿verdad? Las personas cada vez creen incluso menos a los que hablan y quieren ver más acción.
Totalmente.
¿Verdad? Por eso las personas están tan observando. Sí, sí, está bien que diga eso. Vamos a ver si vive eso. ¿Verdad? Con todo. ¿Por qué? Porque es un mundo donde hay tantas mentiras hoy en día, ¿verdad? Y tipo ya no... ya no uno cree más en las palabras, ¿verdad? Y es interesante que en este versículo Jesús no dice para que vean las buenas noticias o que ustedes traigan las buenas noticias, sino vean las buenas obras de ustedes, sí. ¿Verdad? Entonces, es el evangelio que se expresa con acciones y no solo con palabras. Entonces, la vida de un influencer en el mundo, que normalmente los influencers en el mundo buscan autoglorificación. ¡Wow! ¿Verdad? Me cambiaste la vida. ¡Qué increíble! ¿Verdad?
Aplauso,
¿verdad? Es lo mismo, a veces sucede también en consejería y a pastores. ¡Wow, pastor! ¿Verdad? Me cambiaste la vida, ¿verdad? Sin vos.
Sí.
Y ahí a veces hay mucho que cuidar, ¿verdad? De siempre recordar, no soy yo, ¿verdad?
Claro.
Soy un instrumento, ¿verdad? Y para que le glorifiquen a él, es decir, para Dios, es decir, que nos vean y digan wow, y lo relacionen a Dios, tengo un pequeño ejemplo con los niños que dar. A veces los niños famosos se comportan mal.
Sí.
Y siempre casualmente hay otro grupo ahí mirando y dicen, mira. Parece que sus padres no le educaron, ¿verdad? O si se comportan bien, dicen, wow, qué buenos padres.
Es cierto.
Es decir, ¿a quién admiramos? A los padres.
A los padres.
¿Verdad? Pocas veces, pero en líneas generales no al niño, sino a la crianza de los padres. Y acá justamente quiero decir de que al ser sal y luz, que la gente pueda conectarlo con Dios.
Con el papá.
Con el papá, que él es la fuente, ¿verdad? No yo.
Claro.
¿Verdad? Y eso es tan difícil de hacer, ¿verdad? Porque también nosotros somos pecadores, no hay que olvidarlo, y nos gusta también escuchar, qué bien lo haces. No soy yo, es Dios.
Qué interesante.
A través de mí.
Qué interesante. O sea, en pocas palabras lo que Dios te dice es aquí, para que tus obras sean buenas y glorifiquen no al influencer,
sí,
sino que glorifiquen al dueño del influencer.
Sí. ¿Verdad? Al dueño, al que hizo, al influencer.
Muy bien, qué interesante. No sé si hay algunos mensajes. La gente quiere participar. Envíen mensaje. Que Dios les bendiga, dice esta oyente. Es real eso que la luz incomoda. No necesitas muchas veces ni hablar, porque la luz que hay en ti habla por sí sola. Muchas gracias. Muy importante para mí eso. Refrescó de nuevo mi mente. Gracias a Dios por sus vidas. Bueno, este es el mensaje que llegó y después algunas felicitaciones más.
Sí, vivir nuestra identidad en Cristo, tener nuestra motivación clara, ¿verdad? Y yo sé, estamos en octubre, muchos estamos cansados. Sí. Está llegando fin de año bien rápido.
Contando los días ya.
Contando los días. muchos se despiertan bien temprano para ir al trabajo. Sí. ¿Verdad? Hay deudas que pagar. Hay que llegar a fin de mes. Y a veces el cansancio es como que nos quita las ganas de querer cumplir esta misión de ser sal y luz.
Sí.
Como si yo apenas logro. Estoy tan cansado, voy a todavía hacer sal y luz. O sea, ni me queda un tiempo, un espacio para hacerlo. Y quiero recordarles nomás la audiencia de independientemente de donde Dios te puso. Aunque seas un profe de educación física, desde ser un albañil, un docente de universidad, ¿verdad? O un empresario o alguien que está trabajando en una cafetería o mesero, no importa. Donde sea que Dios te puso, es una oportunidad de ser sal y luz.
Amén.
¿Verdad?
De marcar la diferencia.
De marcar la diferencia, de traer transformación en ese lugar, ¿verdad? Y la iglesia está para recargarnos otra vez de eso. Como si fuera una batería que recarga, qué sé yo, ¿verdad? Una nueva batería que nos ponemos y luego salimos otra vez el lunes a cumplir la misión de ser influencers del reino de Dios.
A veces decimos, no, pero los políticos son corruptos, no, pero el gobierno, no, pero los colorados, no, ¿qué tiene que ver todo eso? Vos, marca vos diferencia, así como decís, profe, desde el lugar en donde estás, como colaborador en esa empresa, como barrendero allí, como lo que sea, ¿verdad? Y dejarle a los otros vivir su vida. Claro, eso no quiere decir de que no vamos a denunciar también a veces las cosas que se hacen mal, con respeto, y con el debido, con la estrategia necesaria, pero no enfocándonos siempre en los demás y como culpando a los demás, sino enfocándome en mí mismo y en qué hoy yo puedo mejorar.
Sí, haciendo.
Haciendo.
Sí, porque ahí está justamente el tema. Si empezamos otra vez a decir ya otra vez ellos y sí, este y sí, acá y la iglesia, esto. No, vos sos iglesia, sí, no es el pastor. Sí. Cada uno es iglesia, donde sea que esté, y trae esa sal y esa luz a ese lugar. Entonces, vivamos como Cristo, tengamos una relación viva con Cristo, ¿verdad? Y sí, mucho ánimo y fuerza.
Amén. Esta charla queda en nuestras redes sociales, tanto de Facebook, la plataforma Facebook, queda también en nuestro canal de YouTube, queda en nuestro canal de TikTok. Así es que aquellos que quieran volver a escucharlo, a mirarlo, lo pueden hacer. Y también lo vamos a alzar en nuestra web. En breve, www.obedira.com.py. Profe Jessica, muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias.
Seguimos.